Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural que voy a dedicar a un tema que sé que me va a costar, como ya ha ocurrido en otras oportunidades en que lo he tocado a la pasada o un poco más extensivamente, que me va a costar comentarios en que se me dice que me voy a desacreditar al tocar este tema, que, en fin, que es un tema que no corresponde a lo que yo hago acá, etcétera, etcétera. Me refiero al tema UFO, por cierto, como habrán adivinado, está en el título. Un tema que he querido tocarlo de nuevo porque hay novedades respecto a esto. En primer lugar, la novedad es la siguiente, y se las voy a contar. Cuando en el Congreso norteamericano se estaba discutiendo el tema del presupuesto, el senador Marco Rubio, que es una persona dentro de los pocos políticos que se han atrevido a tocar este tema y que forma parte de un comité dentro del Congreso, dijo, o de algún modo se las arregló para que dentro del inmenso montón de páginas de ese presupuesto, dentro de los cientos de ítems de ese presupuesto, estuviera incluida una sección que decía que el Pentágono tenía que entregar el 25 de junio un reporte serio acerca de todo lo que ellos sabían, conocían, quizás desde cuándo, sobre el tema UFO, que ahora lo llaman de otra forma. Antes era objeto volador no identificado, ahora le han cambiado un poco el nombre, por algún motivo, pero en fin, es la misma cosa. Entonces, el 25 de junio, el Pentágono tenía que entregar un informe. Y lo hizo. Y el informe no es muy distinto a los que ha entregado en el pasado, a los que han entregado distintos organismos militares de Estados Unidos respecto a este tema a lo largo de muchos años. Ya se deben haber acumulado unos 3 o 4 informes distintos, todos los cuales, algunos de ellos en un grado casi grosero, no tenían la intención de buscar la verdad, sino que tenían intención de desacreditar a quienes pensaban en esa época, en los años 50, 60, 70, cuando habían muchos menos medios de comunicación dispuestos a tocar este tema, cuando habían muchos menos cámaras y medios para que un civil común y corriente pudiera captar algo, para desacreditarlo. Pero en algunos de esos informes, y ustedes pueden verlo a un oficial de la Fuerza Aérea de los años 50, diciendo, bueno, lo que voy a decir yo, decían, bueno, de todos estos casos que hemos estimado, tantos y tantos y tantos son explicables de tal forma, de tal otra, pero queda este número que no tienen explicación. Ahora han dicho un poquito más que eso. Han dicho de los algo así como 145 casos últimos que se han mostrado, que se han examinado, porque en el fondo hay miles de casos, pero de los 145 o 144, un número así, que se investigaron, uno solo pudo ser explicado. O sea, al revés, no es que uno o dos eran inexplicables y los demás todos eran explicados, sino que aquí al revés, prácticamente todos eran inexplicables salvo uno. Dijeron además en este informe del 25 de junio que ellos no desechaban la posibilidad de que estos objetos fuesen artefactos extraterrestres. Ahora, respecto, antes de entrar a ir por orden en esta materia, respecto a esto de objetos que podrían ser extraterrestres o podrían no serlo, hay también un leve avance, podríamos decir, porque ya no se está hablando de fenómenos, como se solía hacer antes, naturales, que supuestamente serían los que la gente en su ignorancia habría confundido. Se solían usar como explicación de los posibles fenómenos gases de pantano en una oportunidad. En otra oportunidad se decía que lo que la gente había creído que era un UFO era el planeta Venus, que es, ustedes saben, como una estrella muy luminosa, pero no es una estrella, es el planeta Venus, y cosas como esas. En otras oportunidades salían a relucir, servían siempre para el barrido y el fregado, los globos meteorológicos. La gente vio un globo meteorológico. Ese era el tipo de explicaciones que solían darse. natural, básicamente que eran fenómenos naturales. Ahora se está reconociendo que se trata de objetos. Entonces, ya en esta segunda línea o tercera línea defensiva, en esos medios, se suele decir que sí, es un objeto, pero podría ser un objeto perteneciente a Rusia o a China, que se supone que son los adversarios de Estados Unidos, que estarían con las capacidades tecnológicas para producir un artefacto que rompe con todas las leyes de la aerodinámica. Todas, como lo han atestiguado los que han visto desde sus aviones de combate, con sus ojos, con sus cámaras, con sus radares, estos objetos, como lo atestiguan los radaristas que desde barcos o desde estaciones en tierra han seguido estos aparatos, y así sucesivamente. Todos están con testes, e incluso el propio informe, este del 25 de junio, lo dice explícitamente, que estas entidades llevan a cabo maniobras que no se pueden explicar conforme a la ley de la aerodinámica. O sea, un avión, cualquier nave, para hacer un viraje, por ejemplo, ustedes saben, hace una curva, se somete a las leyes de la aerodinámica, no hace esto. Esos movimientos son imposibles desde el punto de vista de la física, desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista. Entonces, esa explicación de que podría ser entonces una tecnología rusa o china de espionaje es bastante tonta, si ustedes lo piensan un poco, a pesar de que están tratando de ponerla en circulación como última medida, digamos, para mantener el encubrimiento, porque piensen ustedes lo siguiente. Una tecnología, un objeto X de una tecnología, no es algo aislado, no existe en el vacío por sí sola. Veamos lo que sucedió en América cuando llegaron los europeos a conquistar este continente. Los europeos llegaron con armas de fuego, los arcabuces, con acero de sus corazas, de sus espadas, de sus escudos, de sus cascos. Pero esas tecnologías no existían por sí solas. Existían en relación, y existían porque estaban en relación con toda una tecnología. Los aceros de las corazas, de los cascos, de la espada, eran el resultado de toda una evolución de la tecnología metalúrgica en Europa, que era capaz de producir eso. Lo mismo las armas de fuego, eran resultado de una tecnología metalúrgica, de los desarrollos de la química, del diseño de ingeniería de esas armas. Y eso a su vez estaba conectado a todo lo demás que hacía posible esos desarrollos tecnológicos. Por lo tanto, si China, por ejemplo, tuviese un artefacto capaz de hacer maniobras tan extraordinarias como las que han sido filmadas, ustedes probablemente lo hayan visto, porque esto ya ha aparecido en televisión, en distintos medios. Si China tuviera un artefacto capaz de hacer cosas tan extraordinarias, tenemos que asumir que tiene toda otra serie y conjunto, una constelación de tecnologías dentro de las cuales es posible y existe esta en especial, de este objeto volador que hace estas cosas raras. Y si China tuviese esa tecnología extraordinaria capaz de producir eso, hace rato que esto se habría manifestado en el campo de la gran política internacional. Los chinos no estarían tratando, como lo han hecho desde años, de robar secretos militares de Occidente para fabricar, para construir sus armas copiadas. Hace tiempo que le habrían puesto el pie encima a Estados Unidos y a todo el mundo con esa tecnología y con las demás que estarían en relación con esa tecnología. Es evidente entonces que se habría hecho patente en el mundo de las relaciones internacionales si algún país tuviera una tecnología como esa, porque eso significaría que tenía también otras tecnologías de ese nivel avanzadísimo que los pondrían en una situación de superioridad militar absoluta. Así que no se puede aceptar esa hipótesis de que esto podría ser un vehículo, digamos, de los chinos, de los rusos. Así es, pues, que estamos en esa situación. Ahora, usted quizás me preguntará a mí, y muchos se preguntan, bueno, si esto es un fenómeno real, porque que es un fenómeno real, también ya se acepta que es un fenómeno real y no es un cuento de una vieja que vio una luz que era el planeta Venus, no es el cuento de un enfermo mental o de una secta mística, sino que son objetos reales, filmados, grabados, detectados por radar, vistos con los ojos, vistos con cámara. Punto uno, punto dos, se asume que son objetos y no fenómenos naturales. Tercero, que son objetos que hacen cosas extraordinarias. Bueno, usted dirá entonces, bueno, ¿y por qué no se reconoce esto. Y aquí entramos al punto interesante de esto, del por qué no se asume, por qué hay una verdad que no ha sido revelada. Y aquí entramos al tema, quizás más interesante que el tema UFO mismo, de la vieja pregunta de Poncio Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es veritas? ¿Qué es la verdad? Y aquí permítanme una pequeña digresión, simplificando mucho, por supuesto, porque seguramente hay elaboraciones filosóficas, metodológicas, científicas, mucho más sofisticadas de lo que yo voy a decir, pero en términos sencillos yo creo que se puede aceptar que una afirmación es verdadera cuando en su expresión, por medio de las palabras o de los números, coincide en un grado importante o quizás total con los fenómenos de la realidad. O sea, si yo digo en este momento que estoy frente a una mesa, estoy haciendo una afirmación verdadera porque efectivamente frente a mí, aquí bajo mis manos y frente a mí, donde está el computador, donde estoy grabando este programa, hay una mesa. Y esa afirmación, por lo tanto, es verdadera. Así de simple. Pero, entonces, en este campo, el de los UFO, la afirmación de que son fenómenos reales y no terrestres, se ajusta a la realidad. Se ajusta a todos estos fenómenos que han sido vistos a lo largo de décadas, que han sido registrados por toda clase de medios, que han sido vistos por miles y miles y miles de personas de todos los tipos, profesionales, pilotos de aviones comerciales, pilotos de aviones de combate, radares, gente que estaba en el patio de su casa y lo vio pasar por sobre sus cabezas, fotografías. Es un hecho. Entonces la afirmación, existen artefactos que obviamente no son de tecnología humana, es una verdad. ¿Por qué entonces no se acepta? ¿Qué pasa con esta verdad? Y ahí entramos al tema de qué es la verdad o cómo se construye la verdad. Los hechos acumulados a lo largo de décadas, todos estos testimonios, fotografías y señales de radar, etcétera, parece que no sirven por sí mismos. ¿Por qué? Se pregunta uno. Es ahí la cuestión interesante. La verdad, por elocuente que sea para quien la plantea, para quien hace una afirmación de verdad, es, sin embargo, una cosa bastante más complicada de lo que parece a primera vista. Una cosa es la verdad tal como la produce, la ve y la afirma el que la afirma, y otra cosa es qué pasa con la verdad para quien la recibe, para quien no ha sido testigo o de un hecho o plantea una afirmación, sino que el que recibe como información esa afirmación. ¿Qué es el saber qué es la verdad? Esa es la pregunta más interesante. La evidencia de la verdad para quien la afirma, como repito, es distinta a la evidencia de la verdad para quien la recibe. ¿Por qué quien la recibe se empieza a alejar del tema de la verdad? Porque quien la recibe no ha visto el fenómeno, quizá. No tiene una evidencia personal, sensorial, del fenómeno, sino que está recibiendo una información. Yo le digo a alguien que está en otra pieza, estoy frente a una mesa. Él no está viendo la mesa, no me está viendo a mí sentado frente a la mesa. Está el único hecho que él conoce es lo que yo le afirmo. ¿Por qué tendría que creerme? ¿Por qué se cree lo que se afirma? Se cree cuando se tiene fe en quien afirma lo que afirma. Y se tiene fe porque se le conoce que es una persona que dice la verdad, o porque se piensa que no tiene esa persona ningún interés en mentir sobre una cosa tan banal, sobre si uno está o no está frente a una mesa. Se hace un acto de fe en lo que está diciendo quien afirma algo que es verdad. Segundo, se cree, o más bien dicho, no es necesario ya creer, porque se tiene acceso a la misma información. La persona que está en la pieza del lado, a quien yo le he dicho que estoy frente a una mesa, entra y ve que estoy frente a una mesa. O tres, y esto no excluye a las otras dos, porque tiene un interés en creer lo que yo digo. Porque no le. O porque le es indiferente, porque no le hace daño, no perturba sus propios intereses, por lo tanto, no tiene mayor problema en aceptar lo que yo estoy diciendo. Pero vean ustedes que de todas formas hay una mediación entre la verdad de quien la afirma, de quien hace una quien postula una situación como verdadera y quien la recibe, esa afirmación. Hay una mediación, hay un intermediario. Y ese intermediario, digamos, puede creérsele o no creérsele, etc. Si no se le cree, si esa persona no tiene fe en quien afirma la verdad, si esa persona no tiene interés en creer en esa verdad, incluso daña alguno de sus intereses, entonces se cree que es mentira, se cree que es falso. Y al creer que la verdad es falsa, se convierte en verdad la falsedad. Si yo digo que estoy frente a la mesa y no me creen, van a asumir, por ejemplo, que estoy de pie, frente al muro, que es falso. Y a partir de esa falsedad convertida en verdad, van a tomar acción, quizás. Y esa acción va a tener efectos en el mundo real. Y van a ser efectos a partir de una base falsa, que ha sido convertida en verdad por implicación. Entonces, ya ven ustedes que es complicada la historia de la verdad, de la falsedad, y esto explica en parte, o en gran parte, por qué el tema no ha agarrado todavía la atracción que uno se imaginaría que debiera tener, dado la cantidad enorme de evidencias que han estado siendo postuladas y puestas sobre la mesa desde hace décadas. En algunos casos, además, consideremos lo siguiente. Y aquí viene otro aspecto interesante acerca de cómo se construye la verdad cuando no es meramente cuestión de que alguien que se observa un fenómeno lo expresa verbalmente, que es la manera más simple de construir la verdad. O sea, simplemente se refleja esa verdad. Pero la verdad se puede, o sea, en el fondo la falsedad se puede construir. Cuando se tiene fe en quien afirma algo, normalmente se tiene fe sobre la base del prestigio de quien hace la afirmación, del rango que tiene, del poder que tiene. Eso es así, por lo menos en tiempos normales, en una sociedad donde no hay ningún problema especial y las autoridades, los poderes que son, digamos, son asociados lo que dicen a la verdad. Antes de seguir con esto, permítanme pasar verdaderamente a mi primer bloque, que lo voy a iniciar con un nuevo auspiciador que yo con mucho gusto he recibido y que ofrece un producto súper interesante y útil. No es muy glamoroso, pero es, por Dios que es útil. Se llama Oxinova y fíjense, es este sobrecito. ¿Qué es lo que es esto? Este sobrecito contiene un polvito que he echado a agua destilada, pero también a agua común y corriente, solo que es más eficiente con agua destilada. Inmediatamente empieza a desarrollarse una colonia de bacterias, unas bacterias determinadas y especiales, que tienen la particularidad de comerse literalmente la caca, digámoslo así. De comerse las sustancias orgánicas. Y de, por lo tanto, destruir los olores, para empezar a hablar, y destruir esa materia que se convierte en las bacterias, que crecen y comen más y así sucesivamente. Si usted tiene una segunda vivienda en la costa y en vez de tener agua, un servicio de baño que van a dar a alcantarillas, qué sé yo, a todo eso, si tiene lo que, eso que llaman un pozo séptico, usted sabe lo que significa eso. El pozo séptico es meramente una letrina, es un agujero donde va cayendo los excrementos y todo lo demás, digamos las cosas por su nombre, y llega un momento en que eso se tapa, se llena. Y entonces usted tiene que llamar a unos especialistas que succionan eso y la casa queda durante una semana con un olor insoportable. Insoportable. La diferencia con esto es que usted agarra un litro, dos litros, según los metros cúbicos de la fosa séptica. Aquí están explicados los detalles. Es muy fácil. Usted echa esto, por ejemplo, en un litro de agua. Lo tira a la fosa séptica y se acabó el problema. Las bacterias, en primer lugar, destruyen el gas más hediondo de todos que producen las materias en descomposición, que es el dióxido de sulfuro. y otro componente es hecho con azufre, que es el olor a peo, digamos, los efectos. Eso es el dióxido de sulfuro. Y destruye el resto. Y por lo tanto, su fosa séptica no necesita estar con succiones especiales porque se va destruyendo la materia que hay ahí. O en su casa común y corriente. Lo que nos pasa a todos en algún momento dado, que los retretes empiezan a acumular sarro, se empiezan a acumular sustancia en alguna parte y llega un momento en que ya no funcionan bien. No hay tiraje en esta cosa que tienen así. También, usted usa esto, lo deja una noche ahí, qué sé yo, un rato, 15 minutos, una hora, la noche, lo que usted quiera, después tira la cadena y las bacterias que ya se han estado desarrollando se van a comer todo eso. O en el lavatorio de la cocina donde se suelen juntar, porque a pesar de que uno ponga una rejilla, se pasa material orgánico, restos de comida que se van acumulando abajo, ¿no es cierto?, en esa parte de abajo, que es como un tubo grueso, y de repente se tapa. Bueno, usted echa esto en la noche, después que ya lavó los platos, qué sé yo, y también las bacterias van a desarrollarse como colonia y van a destruir todo eso. Súper práctico, estimados amigos. Los datos están a mi derecha para obtener. Hay más usos de esto, muchos más. Por ejemplo, para quitar olores en un jardín donde usted tiene animales, en el caso mío, y por mucho que barra la caca a los animales, queda materia que tiene mal olor y que puede ser hasta peligrosa, porque el dióxido de sulfuro es un veneno, es tóxico. Usted echa esto en una bomba y espolvorea y lo mismo, se desarrollan colonias de estas bacterias en el suelo de su jardín y se acabaron los malos olores. Oxinova, estimados amigos, pónganse en contacto con las direcciones que aparecen a mi derecha y obtengan este producto. ¿Saben cuánto vale esto? Nada, 15 lucas. Y hay que usarlo cada varios meses. Se necesita usarlo todos los días. Y paso a otro de mis auspiciadores que hacía tiempo que no estaba con nosotros, ahora ha regresado, que es El Jardinero. Espero que esté saliendo los datos a mi derecha. Eljardinero.cl, por último, lo buscan ustedes. Una empresa familiar que se dedica a amononar jardines de casas. También atienden empresas importantes, organizaciones importantes, lo cual da confianza que son realmente eficientes. Los jardines tratados por especialistas son muy distintos a los jardines tratados por nosotros, que no sabemos muy poco. No sabemos nada, o muy poco, y no le sacamos provecho a nuestro jardín, al espacio que tenemos. Plantamos donde no se debe, no sabemos cuándo hay que podar, si es que hay que podar, ojalá no podar nunca en realidad, dónde plantar esta planta, dónde plantar la otra, cómo mantenerlo bien, cómo hacerlo, no solo mantenerlo, sino que hacerlo florecer mejor. El Jardinero, amigos, pónganse en contacto con ellos. Y miclimo.com, ya saben, un sistema de climatización del siglo XXI que realmente les cambia la vida en todo sentido. No solo les da frescor en verano, calor en invierno, sino que está todo el tiempo filtrando el aire. Yo ya les conté ayer toda la cantidad de mugre que se va sacando, y uno saca una cosita en 5 minutos, la limpia en el agua corriente y ya está lista para seguir capturando polvo, pelusa, toda la materia que anda en el aire, que uno no la ve pero que es inmensa y que uno la respira y va a dar a los pulmones. Miclimo.com. En tiempo normal, entonces, la autoridad es la que construye la verdad oficial. Y la verdad oficial puede ser la falsedad oficial. Pero todo el mundo la acepta, todo el mundo la cree, porque está dicho por la autoridad que tiene poder, que tiene prestigio, que tiene rango. Y a lo largo de la historia humana hemos tenido muchas verdades oficiales que eran completamente falsas. Verdades oficiales, o sea, dichas por las autoridades, dichas por las personas importantes, dicho por los sabios, dicho por los filósofos, o dicho por quien sea. ¿Cuántas falsedades no se aceptaron durante siglos porque las había dicho Aristóteles? Se había equivocado completamente. Como por ejemplo, que los cuerpos pesados caen más rápido que los cuerpos livianos. Y nadie se atrevía a poner en duda a Aristóteles, porque era Aristóteles, y nadie se atrevía ni siquiera a experimentar o a sacar conclusiones. Porque la ceguera, cuando se está uno omnibilado por la verdad oficial, es tan grande que incluso se niega la evidencia, como ocurre con el tema UFO, por ejemplo. ¿Cuántos siglos duró la creencia de que la Tierra era plana? Esa era la verdad oficial. Si usted decía, como pasa con los UFO, que existe este fenómeno y que es real, usted era un loco, era un imbécil, era un crédulo. ¿Cuántos siglos duró la idea de que el Sol giraba alrededor de la Tierra? Tuvo que llegar Copérnico en el siglo XVI, para plantear lo contrario, y con mucho cuidado, porque las autoridades oficiales, partiendo por la Iglesia Católica, consideraban que eso era, decir eso era herético. Y para ir a tiempos más modernos, ¿Acaso no fueron la verdad oficial de la autoridad norteamericana que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva? Y todo el mundo lo creyó. Incluido yo, desde luego. Me parecía... Porque a veces cuesta cuando la verdad oficial además la acompañan con un esfuerzo consciente de mentir y de agregarle cosas para hacerla más creíble. Es difícil. Es difícil. Entonces... Lo que pasaba con el tema UFO es precisamente que la autoridad no tiene interés en reconocer esto por un montón de razones. En primer lugar, porque es algo que no controlan. Ningún Estado le gusta reconocer, porque pierde legitimidad, que no controla algo. Y en este caso el espacio aéreo. ¿Cómo reconocería el Estado norteamericano? Lo que ha sucedido muchas veces, de artefactos que se instalan sobre sus lugares de lanzamiento de cohetes, de misiles intercontinentales con armas nucleares, y les han apagado literalmente los sistemas. ¿Cómo un Estado dice, estamos inermes frente a una fuerza superior? Los Estados nunca reconocen que no controlan las cosas porque la razón de ser de un Estado es controlarlas. Hay otros temores también. Si ustedes buscan en Google, van a encontrar un estudio que hizo una universidad norteamericana en los años 60, un estudio que pidió el gobierno norteamericano, creo que fue en la época de Kennedy o a principio de la administración de Johnson, Lyndon Baines Johnson. Y en ese estudio se decía que si la gente supiera, si se hiciera oficial, si se hiciera ya no se mintiera más sobre el tema UFO, y todo el mundo se enterara que finalmente el fenómeno es real y que hay algún tipo de artefacto de una civilización no terrestre, que hace lo que se le da la real gana en el espacio aéreo. Eso produciría un shock cultural demoledor de la civilización. Eso decía el estudio. Y ponían como ejemplo lo que sucedió con la sociedad azteca cuando llegaron personajes, los españoles, con una tecnología superior, al punto que con 100 o 200 soldados eran capaces de destruir, aniquilar, vencer ejércitos completos de los aztecas, que no tenían... Sus armas eran espadas de madera, imagínense. Los otros tenían arcabuces, caballos, corazas, espadas, cañones. En este caso la superioridad es todavía mucho, muy superior a esa superioridad de los españoles con respecto a los aztecas. Entonces en ese estudio se dio una razón para que el gobierno norteamericano, y seguramente esto es válido para otros estados, no dijera, bueno, parece que está pasando esto. Entonces, no solo eso, hay otro estudio. Que estas cosas finalmente se van sabiendo, van saliendo, pasan los años en que pueden estar en secreto, se pide que se entreguen los documentos, en fin. Hay otro documento que dice explícitamente, que ustedes también lo pueden encontrar en Google, en donde se recomienda cínicamente y directamente al Estado, al gobierno, ridiculizar permanentemente a quienes afirman la existencia de entidades extraterrestres. Y esto se convirtió en un estándar que ustedes pueden ver hasta el día de hoy, operando en los medios de comunicación. Si ustedes ven en un programa de televisión que se menciona de que alguien vio un ovni o se toca el tema de una manera o de otra, ustedes van a ver inmediatamente que el talante de los presentadores del programa, de la gente que está ahí en pantalla, es una risita, una sonrisa desdeñosa, burlesca. Como diciendo, mira las estupideces que nos están diciendo. Hasta el día de hoy es así. Hasta el día de hoy. Incluso tienen frases que son típicas, que se supone que con eso destruyen la credibilidad de cualquier persona. Dicen, así que usted cree en los hombrecitos verdes. Y nunca nadie habló de hombrecitos verdes, pero se convirtió en un must, en un sello de que se le estampa al que habla de este fenómeno, como seguramente van a hacer conmigo, de que es un imbécil que cree en los hombrecitos verdes. A esto se suma mucha gente que creen que mofarse ante una afirmación de terceros y hacer una demostración de escepticismo es un signo de inteligencia y de conocimiento superior. Yo estoy por encima tuyo, me sonrío lo que estás diciendo porque es una tontería. Y curiosamente, cuando uno conversa con personas así, y a mí me ha tocado hacerlo muchas veces, que parten con la sonrisita burlesca, y uno les empieza a dar los hechos, o los interroga acerca de qué saben ellos, los que se ríen de los hechos, qué materiales han leído, han visto, han estudiado para sacar esa sonrisita de superioridad, usted finalmente los deja callados porque en el fondo no han hecho ninguna investigación, no conocen nada del tema. Y a veces uno, yo lo he hecho con una persona que vive en Viña, que yo sé que si está viendo este programa sabe quién es, que también está en esa actitud escéptica, a priori, porque no conocía nada, según me reconoció después del hecho, y yo le mandé algunos videos, y no tenía idea, no tenía idea que el asunto era algo más que algunos locos hablando de hombrecitos verdes. Y eso pasa con muchos de los llamados escépticos que simplemente no saben de qué son escépticos en realidad. Y yo voy a decirles algo más. El escepticismo convertido en postura constante deja de ser escepticismo y se convierte en una forma de creencia multiplicada por menos uno. Porque está el que cree en que algo existe, porque sí, y está el que cree que algo no existe, porque sí. Son lo mismo con el signo cambiado. El escepticismo no es una postura fija. Una postura fija, por definición, no puede ser equivalente al escepticismo. El escepticismo carece de posturas. El escepticismo es una manera de acercarse a los hechos para estudiar los hechos y sacar conclusiones. No es una postura, es un método. Entonces, el hecho es, pues, estimado amigo, que a lo largo de 40, 50, 60 o 70 años, hay entidades como su gobierno, el gobierno norteamericano, el que ha pecado más en esto, que sistemáticamente han encubierto, han mentido, han creado informes que no han tenido otro objetivo que encubrir más, han creado campañas sistemáticas que se han comunicado a los medios, se han traspasado a los medios para ridiculizar a los hombres que creen en los hombrecitos verdes. Y hasta el día de hoy, cuando se tiene una evidencia física del video, de la señal de radar, todavía se insiste en que no sabemos qué es. Podría ser un artefacto de China o de Rusia, cosa que, como dije al principio, es imposible, porque de ser así, hace rato ya que los norteamericanos tendrían la pata encima de los rusos o de los chinos. No hay ninguna potencia en el mundo que desarrolle tecnologías superiores, muy superiores a sus potenciales rivales, que no la emplee de inmediato. ¿Por qué Europa colonizó en el siglo XIX todo el mundo? Porque tenía una tecnología superior. Tenía rifles de repetición, ametralladoras, cañones. Y se oponía a pueblos o tribus que no tenían esas cosas. Inmediatamente hicieron uso. Y esas armas, a su vez, estaban vinculadas a toda una industria, una tecnología infinitamente superior a la de esas tribus, a esos pueblos a los cuales sometieron. Eso ocurre de inmediato. ¿Piensan ustedes que si los chinos tuvieran esta tecnología, o los rusos, estos artefactos capaces de violar las leyes de la aerodinámica, no habrían ocupado eso? Y todas las demás tecnologías que están necesariamente asociadas unas con otras, ¿no las habrían ocupado para imponer su dominación en el planeta? Es absurdo. Y sin embargo, hay muchos que sostienen eso. Quieren mantener un espacio de duda diciendo, no, si lo que pasa es que podría ser una tecnología china o rusa. Antes de continuar con esto, me queda un tanto. Les quiero recordar, amigos, miren qué bonita caja. Otra empresa familiar, Bomboni. No voy a abrirla en esta oportunidad. Quizás mañana, el domingo la abra. Chocolates, bombones, exquisitos. La familia que fundó la empresa Bomboni y que se dedican a hacer chocolates, realmente está aplicando tecnologías que vienen de los Balcanes, es una familia croata, tecnologías o recetas de cocina en este caso, que hacen del chocolate una exquisita. El chocolate siempre es rico, pero depende también de cómo se prepara, cómo se mezcla con otras cosas. Los bombones que prepara en estas cajas y en otras presentaciones también, Bomboni, son realmente estupendos. Mañana les prometo, si ustedes me ven con Álvaro Salas, les voy a mostrar lo que hay adentro de la caja y yo voy a comerme uno o dos bombones. Bomboni, estimados amigos, acá están la dirección, el contacto con ellos, le van a entregar en su casa el producto. Y quiero recordarles también Higiena Online. Higiena es una academia de música, amigos, que está ofreciendo online cursos. Fíjense la cantidad de canto popular y lírico, piano, teclados, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, educación de la voz hablada, saxofón, clarinete, flauta dulce, flauta traversa, percusión. con especial dedicación estos cursos para los niños que son los más beneficiados, por todas las razones que alguna vez he explicado en términos de generar disciplinas, de abrir horizontes musicales, de disciplinar la mente, de organizar a esos chicos, los convierten en personas distintas. La música es realmente un instrumento maravilloso de educación, pero para los adultos también. ¿Y cuántos adultos no hay que les gusta la música? Y hablo de la música, ¿verdad? Por supuesto. Y que alguna vez estudiaron un poquito de guitarra, alguna vez estudiaron un poquito de otra cosa, pero dejaron la cuestión ahí a medio morir, la abandonaron. La vida trae cosas y saca cosas también. Bueno, esta es la oportunidad de online retomar esa guitarra, retomar esa flauta traversa y empezar a aprender y entretenerse muchísimo en estas clases que ofrece Gigena. Estimados amigos, ¿cuál es la dirección de Gigena? GigenaProducciones.com, www.higienaproducciones.com. Espero que estén viendo eso acá a mi lado. Y otra forma de ocupar su tiempo, para, sobre todo para los niños, y formarles su mente, el ajedrez, por las razones que ya les he dicho muchas veces. Así que ahora me voy a limitar a recordarles que entren a espacioajedrez.com y adquieran la caja con todo lo que se necesita para jugar. Un tablero muy bonito, muy bien hecho, que se pliega en cuatro. No es el tablero típico cartón que se hace así. No, es otra cosa. Las piezas muy bien hechas, muy claritas, muy bien sopesadas. El manual para los niños, para que aprendan a jugar, los que no saben nada. Un manual muy bonito, con dibujos, entretenidos. Aquí están viendo ustedes uno. Y el reloj digital, para que jueguen contra el tiempo. Y los dos productos vienen con tres licencias cada uno, para entrar a Espacio Ajedrez, donde van a encontrar un montón de cosas. Los adultos también los favorece mucho el ajedrez, amigo mío. Por lo menos, especialmente a gente de mi edad, nos mantiene. Es un buen ejercicio. En este momento, por ejemplo, al mismo tiempo que hago este programa, estoy jugando una partida con uno de mis computadores dedicados, que se llama Par Excellence, que tiene una fuerza Elo más o menos de 1900, 2000. Y ahí estamos luchando. Vamos a tratar de salir adelante. Y vuelvo ahora al tema. Ha habido un encubrimiento sistemático, cínico diría yo, que cada vez eso sí se va derrumbando más y más, porque ha ido sucediendo lo siguiente. Ha ido sucediendo que los secretos mejor guardados al final se empiezan a revelar. ¿Por qué? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En el año 47 ocurrió el famoso episodio de Roswell, donde aparentemente Roswell es un pueblecito en el sur, más o menos el centro-sur de centro-suroeste o centro-sureste de Estados Unidos. No sé si está en no me acuerdo qué estado está, pero en fin, es un lugar rural. La gente que vive ahí tiene o tenía en esa época parcela, fundos, ganadero, qué sé yo. Y cayó un artefacto. Un granjero de la zona, o un propietario, ¿sí?, fue donde había, le pareció que había caído algo, y encontró en una extensión muy larga una serie de objetos de metal, o de que parecían de metal. Los recogió, los llevó a la ciudad. Al otro día, el ejército y la prensa informó que había caído un platillo volador en Roswell. Al día siguiente ya empezó a desinformarse y apareció un señor llamado Marcel, un oficial de la Fuerza Aérea Norteamericana. Ustedes pueden ver la foto, pueden ver todo. Todo esto está en Google. Mostrando unos restos y diciendo, no, qué platillo volador, cuarto, esto era un globo. Esto era un globo meteorológico. Bueno, no era un globo meteorológico. Muchos años después, una de las personas que en Estados Unidos se han dedicado gran parte de su vida a investigar el tema, se encontró con este caballero. Ya tenía como 80 y tantos años, ya no estaba en la Fuerza Aérea. Y el caballero dijo, no, si era, realmente no era un globo aerostático. Incluso dijo, yo guardé una pieza de un aparente metal que usted lo doblaba como quisiera e instantáneamente recuperaba su posición original. Era más delgado, más liviano que ese papel aluminio con que se envuelven los cigarrillos en una cajetilla de cigarrillo. No sé si se siguen envolviendo con ese papel aluminio en los cigarrillos, porque hace muchos años que no fumo, pero eso dijo. Y el hijo de este señor, que luego murió muy poco después, contaba la misma historia, cómo su padre había llegado ese día y les había mostrado a él y a su señora ese material. O sea, cuando este caballero ya no tenía nada que esperar de la vida porque estaba en sus años finales, contó la firma. Y ha pasado con otros. Ha pasado con muchos, de hecho. Han pasado con muchos. Y se han ido también deslizando porque se acabó el tiempo, digamos, en que un documento se puede guardar secretamente en los archivos norteamericanos, en que han ido saliendo. Algunos están rayados casi enteros, pero alguna información queda. Se ha ido sabiendo. Se ha ido sabiendo, por ejemplo, que hasta ahora, a pesar de que se dijo que no existían programas de investigación en las Fuerzas Armadas Norteamericanas de este fenómeno, lo ha contado N veces ya en televisión una persona de hoy, que está viva y coleando, Luis Elizondo se llama, que era el jefe de esa repartición y terminó por salirse de ahí hastiado del secretismo. Así pues, estimado amigo, que esto no es un tema con hombrecitos verdes, no es un tema de gente enferma, del mate, de gente que quiere creer en la salvación traída por los extraterrestres en vez de por el Mesías, no es un tema de gente ignorante que confunde Venus con un platillo volador, no. Es un tema de verdad, es un tema real, que a regañadientes, en este último informe del Pentágono, se reconoce un poco que de 145 fenómenos uno solo tenía explicación, se reconoce que son objetos y no fenómenos naturales, se reconoce que hubo con un presupuesto que estaba establecido una repartición y hay otras que siguen, porque cierran una repartición como diciendo, no, si no había nada que encontrar, todo esto era falso, así que terminamos con esta investigación, pero están terminando con esta investigación y lo que están haciendo es cambiarle de nombre, están siguiéndola en otra parte con los famosos presupuestos negros del gobierno norteamericano. Es muy interesante esto. ¿Cuándo esta cuestión se va a convertir en un fenómeno mundial y va a cambiar la historia humana? No lo sé. Tengo la sensación, y yo he hecho bromas aquí en este programa varias veces, que va a ser pronto. Pero pronto puede significar cualquier cosa entre una semana, un año o una década. Yo creo que menos de una década y más de una semana. Yo creo que es cosa de unos años más en que el asunto ya simplemente, estas filtraciones ya simplemente se conviertan en una luz y el dique de las mentiras y el encubrimiento se venga abajo. Y ahí, ¿cómo va a reaccionar el género humano? ¿Va a ocurrir lo que decían estos sociólogos de los años 60, de que se va a producir un colapso de la civilización humana ante estas tecnologías tan infinitamente superiores? ¿Qué va a pasar si se revela que estas entidades no solamente son extraterrestres, sino que estos extraterrestres intervienen de algún modo, si es que no lo están haciendo ya, en los asuntos humanos, pero esta vez abiertamente y no bajo cuerda? No sabemos lo que va a suceder, pero va a suceder, inevitablemente. Y en cuanto a los que insisten en que yo me estoy desacreditando hablar de este tema, yo les digo simplemente que no hay temas que desacrediten, sino maneras de tratarlos que desacreditan. El tema más convencional desacredita a quien lo trata si lo trata mal. Y el tema más poco convencional ni desacredita, ni desacredita, ni acredita, ni nada a quien lo trata por medio de la razón, de los hechos y del análisis, como yo creo que lo he hecho hasta este minuto. Pero en cualquier caso, me da lo mismo lo que ustedes crean sobre mi ingenuidad o mi candor. Y eso sería todo, estimados amigos, por hoy. A los interesados en este tema o que empiecen a tomarlo un poco en serio, les digo que en YouTube y en otras partes de la red hay muchos sitios que tratan este tema en forma absolutamente comercial, falsa, pero también hay lugares donde se trata en serio, donde se muestran las cosas con toda seriedad, y créanme que se van a sorprender de cuán evidente es esto, y por lo tanto lo que realmente les va a sorprender es cómo, ante una cosa tan notoria, sea la cosa se ha mantenido en el estado en que se encuentra ahora, a medio asomando cabeza y a medio escondido todavía. Y eso sería todo por hoy, estimado amigo. Nos estamos viendo, espero, mañana con Álvaro Sala.